¿Qué ha pasado?
¿Eso qué ha sido? ¿Por el premio este que nos han dado por el canal de YouTube que menos vídeos ha subido en la historia?
Los aplastantes, sabes que se están riendo de nosotros, ¿no? Desde su esquina. Bueno,
los aplastantes, efectivamente. Y alguno que otro irá en el coche echando una sonrisilla en este momento, diciendo, yo lo sabía.
Sí, se nos gastó el YouTube de tanto usarlo.
La verdad es que lo cogimos con ganas, pero nos duró un día. De repente la realidad y la sostenibilidad, sobre todo, yo creo que fue la que nos puso en nuestro sitio, ¿verdad?
Sí, a ver, a nosotros nos encanta grabar el podcast todas las semanas, intentamos preparar los guiones y todo, y luego la parte de edición del podcast tiene su tarea, pero más o menos ya la hemos integrado en el día a día.
Sí, porque al final, bueno, una herramienta como Audacity, que ya la empezamos a controlar un poquito, pues la edición es muy cómoda. Y además, como no quitamos los errores, como no editamos nada, pues prácticamente se hace del tirón. El problema viene cuando nos toca aprender a editar vídeo y cuando hay que meter todo esto.
Claro, porque la edición de vídeo, pues, no es artesanal como hace años, que yo me imagino a los editores de cine hace años cortando con tijeras y pegando con pegamento las cintas de grabar, pero ahora pues parece que siendo todo digital es más fácil, pero nada de nada.
Ha sido bonito mientras duró, ¿verdad?
Sí. De hecho,
no eres tú, soy yo.
Sí. Si queréis, lo que podemos hacer es repetir el mismo vídeo con otro audio, aunque no esté sincronizado, o hacer un fake conectando, ¿no?
Sí. Yo creo que tendría mucha audiencia, casi tanta como la del episodio que subimos a YouTube.
Sí, desde luego. Que es curioso, ¿eh? Pero fíjate que nosotros ya llevamos muchos años en las redes y ya no deberíamos estar obsesionados con las métricas.
Es verdad, pero es que hace ilusión, ¿no? Sí. Cuando lanzas un proyecto, bueno, ya llevamos 41 episodios con este y ya llevamos, bueno, no es que seamos nuevos, pero somos un podcast joven. Pero sigue haciendo ilusión, ¿verdad? Ver un poco cómo evolucionan las métricas, esta semana cuánta gente nos ha oído, bueno, hoy cuánta gente nos ha escuchado, y bueno, al final sí que es verdad que nos obsesionamos también, y cuando hay una semana que va un poquito peor, saltan todas las alarmas, ¿verdad?
Sí, si alguien mira nuestro canal de WhatsApp, alucinaría, porque es 120, 42 más, 31 menos.
Parece el bingo.
Sí, parece que estemos jugando al bingo. Pero bueno, nada, que no nos importa, que nosotros estamos súper contentos porque al final, con que sepamos que una persona nos escucha, bueno, con que no nos escuche nadie, da igual, con el mero hecho de publicar y seguir ahí, yo creo que es suficiente.
Sí, ya hemos dicho alguna vez que, bueno, que este podcast nació también para ampliar esas conversaciones que ya teníamos, sí. Y al final lo importante es pasárselo bien, y bueno, la métrica está ahí, es anecdótica y gusta. Pero no se nos tiene que olvidar, yo creo que estamos aquí pues para eso, para comentar, para compartir y para pasárnoslo bien.
Oye, lo de la métrica es anecdótica, parece el título de una canción, ¿eh?
¿De Fangoria?
Por ejemplo, voy a buscarlo en el generador aleatorio de títulos de Fangoria, no sé, Fangoria, o igual Ed Sheeran, se lo podemos decir a Ed Sheeran, ¿eh?
Sí.
¿Tú sabes pues que nada, tengo un trocito de Ed Sheeran en mi máquina de sonidos?
¿Sí?
Mira.
A ver, a ver. Hoy, como no tenemos vídeo YouTube, os perdéis a Miguel Ángel ahí bailando a tope y dándolo todo.
Bailando, exacto. Oye, todos estos memes y estas máquinas de botones y todos estos audios cortitos, ¿te acuerdas aquello del artículo 13 que publicamos y comentamos más de una vez, creo yo?
Casi podríamos decir que es un culebrón lo del artículo 13, porque es que nos lo van dando por episodios.
Sí, tú imagínate que luego quiten un artículo y pasa a ser el 12.
Claro.
No habría continuidad. Alguien buscaría y diría, Dios mío, dejaron de hablar del artículo 13.
Y ahora hablan del 12. Esto es una regresión. Oye, pues podríamos hablar un poquito de esto hoy en el episodio de hoy, ¿no?
Sí, yo creo que es buena idea. Merece la pena, sí. ¿La
lanzamos? Estamos en el 41, sí. Hablar del 13 es lógico.
41, 13, suman 54, perfecto.
Perfecto, mi número favorito.
Sí, con 8, ¿no? Con 8 periodos.
Bueno, pues venga, lo lanzamos y yo qué sé, a ver qué sale hoy.
Pues bienvenidos a todos, todas, al episodio 41 de Conectando Puntos. No nos sincronizamos.
No.
Pa, 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 pa.
Thank you.
nada, estamos pues, nada. Si el 40 fue mal, este va a ser un desastre.
El 40 fue muy bien,
ha gustado. El 40 fue muy bien, la verdad es que además disfrutamos mucho grabándolo,
Sí, lo pasamos muy bien. Yo tengo por ahí la máquina de dados y bueno, habrá que darle más uso también, ¿no?
Como, mira, fíjate, fíjate qué máquina de hacer guiones tenemos.
Seguro que con esto nos fichan en alguna cadena importante.
Sí, bueno, empezamos como toca, ¿eh? Buenos días, tardes, noches y madrugadas a todas las personas que estáis siempre ahí y a los nuevos también. Si sois nuevos, no olvidéis, empezad por el episodio 2, aunque el otro día alguien nos dijo en Twitter que el 1 le encantaba.
Es verdad, que cómo renegábamos de nuestros orígenes Bueno, tampoco renegamos tanto, solo del primer episodio.
Luego cuando nos hagamos más mayores como podcast diremos, ah no, el 1 realmente tenía la magia y la esencia, ahí éramos auténticos, ¿no?
No creo, pero bueno. No.
Pues nada, bienvenidos y aquí estamos un viernes más, ya sabéis que Conectando Puntos lo tenéis disponible en vuestros kioscos digitales todos los viernes. Y bueno, y se queda ahí, fijo, que podéis escucharlo cualquier día. Estamos en nuestra web, conectandopuntos.es. Estamos en iVoox, que podéis ponernos corazones y comentarios. Y también estamos en iTunes, que yo iTunes lo controlo menos, pero bueno, sé que Chema es un fan de iTunes. ¿Y en Spotify?
No,
eres un fan de... Yo pensaba que sí, pensaba que tú eras el que manejaba iTunes.
Que va. De hecho, las métricas de iTunes son lo más amigables posible.
No.
Pero bueno... Digamos que ahí está, iTunes, y hay que estar porque hay mucha gente que tiene iPhone, casi más de la mitad, yo creo, nuestro ámbito.
¿Tanta pasta ganan?
Esta gente,
estos manejan,
No sé, les deben patrocinar Mark o...
Sí.
No entiendo bien.
O igual se patrocinan ellos mismos, ¿eh?
O igual.
Hacer autopatrocinio.
Pues ya sabes que para comprarte un iPhone te tienes que pedir una hipoteca, casi.
Sí, desde luego. Pues nada, estamos todos los viernes y ya sabéis que estamos disponibles para que nos enviéis vuestro feedback. La última propuesta que hicimos en el episodio 40 era celebrar el 50 con el máximo nivel de creatividad y de serendipia posible y os invitamos a que nos enviéis todas vuestras propuestas por mensaje en la web, ¿qué más? Por Twitter, ¿no?
Por tierra, mar y aire, por Twitter, nos pueden mandar por Instagram también, que también estamos ahí publicando cosas. Sí. Tenemos un formulario de contacto en la web y ahí también nos podéis enviar.
Y por Morse,
sí.
Sí. Y nada, pues la mejor propuesta, que la incluiremos en nuestro episodio 50, pues se llevará una maravillosa y mítica conectaza.
Bueno, es mítica ya, ¿eh?
Es mítica.
Esa taza, estas navidades ha estado agotada, ya lo sabéis, porque no dábamos abasto a enviar tazas.
Sí.
Pero bueno, ya tenemos el almacén lleno, así que nada, aprovechad y mandarnos cositas.
Sí. Pues empezamos, si te parece.
Vale, pues estábamos hablando del 13, ¿verdad?
Sí.
Tenemos más episodios porque ha habido actividad estas últimas semanas con el artículo 13. Y es que, si os acordáis, hablábamos del artículo magnífico, artículo 13 de la nueva ley de copyright que se plantea desde la Unión Europea, que es junto con el 11 el que más ha dado que hablar en este caso, ¿verdad?
Sí, a ver, antes hay que hacer un inciso muy importante. El procedimiento legislativo, es decir, cómo se aprueban las directivas en la Unión Europea, es algo horrible. Es algo horrible, es decir, no es un procedimiento sencillo como aquí en España o en otros países que el Congreso, el Senado, tal. No, no, allí hay un montón de trámites, hay muchos países que pueden incluir un veto y entonces lo último que se ha hecho durante este mes de enero es que el Consejo Europeo, que es como un órgano asesor del Parlamento Europeo, se ha reunido para trabajar el texto de la ley para ver cómo va, es decir, para sondear la opinión de diferentes países sobre el famoso artículo 13 y sobre más artículos. Y se han dado cuenta que muchos, donde dije digo, pues digo libertad. Qué bonito ha quedado,
¿eh? Sí, ha quedado muy bien ese... Estás que te sales hoy, Miguel Ángel.
A tope.
Pues sí, la verdad es que sí, es que el artículo, como hemos dicho, el artículo 13 junto con el 11, pues es uno de los que más ampollas ha levantado sobre todo entre la comunidad internauta, entre los creadores, porque básicamente, si recordáis, el artículo 13, si se acaba convirtiendo en esa ley, obligaría a las webs a implementar unos filtros de contenidos, filtros que en algunos casos ya están funcionando, pues para evitar que los usuarios pues puedan subir material con copyright que no les pertenece. Pero es que en este caso, si se implementa este artículo, lo que vamos a tener son unos filtros muy restringidos, ¿cómo se dice?
Estrictos.
Restrictivos.
Muy estrictos también.
Estrictos, sí. Muy estrictos, que lo que van a hacer es que prácticamente no pase nada por ahí, con lo cual las plataformas se tendrían que curar mucho en salud para que nadie subiera contenidos con copyright. Y ya sabéis que todos los vídeos de internet, prácticamente todos, quitando los algunos videoblogs, pues prácticamente todos incluyen algún pequeño fragmento de material que han generado otros usuarios u otros canales.
Exacto, nosotros, por ejemplo, mismos, sí, el trocito inicial de Chiran, igual nos podrían bloquear por ese trozo. O gente que tiene registrado su nombre, pues no sé, Kim Kardashian, dicen que lo tienen registrado, solo por decir su nombre igual te podrían bloquear el audio.
Sí, porque ahora mismo, por ejemplo, Google ya tiene esto, el Content ID, sí, que lo que hace es pues filtrar los vídeos dependiendo de si cumplen o no unos derechos de autor.
Exacto.
Y en la mayoría de los casos, cuando tú subes un vídeo que incluye algún pequeño contenido de autor, pues como mucho, digamos que te lo demonetizan. Es decir, no te dejan meter publicidad, o que la publicidad que tienes, pues si alguien reclama, en este caso, pues lo que podría hacer es que ese dinero que se obtenga con ese vídeo, pues no te lo llevarás tú, sino que se lo llevará la persona que ha reclamado. Pero es que con esta nueva ley lo que podrían conseguir es que te den un strike de estos en internet, y creo que no sé si al segundo o al tercero te cierran el canal, con lo cual hay que tener mucho cuidado con él.
Caramba. Y no solo esto, porque también lo que está mosqueando mucho a la gente es el artículo 11. Que el artículo 11 es el famoso impuesto por linkar, por enlazar, y obligaría a las webs a pagar por colgar enlaces a sitios de noticias. Vamos, que ya... ¡Puf! Se pone duro el tema, ¿eh?
Es que no podríamos ni enlazar nada. Imagínate, enlazas un artículo científico y de repente llega nuestro amigo, yo qué sé, editorial famosa, y te dice, oye, que eso tiene copyright, y te cobra.
Sí.
Y eso, claro, para una empresa de noticias, pues a lo mejor puede ser un gasto asumible, que yo entiendo que no, que tampoco no. Pero para un pequeño creador, imagínate la repercusión que puede tener.
Así que así están las cosas, pero parece que la mayoría de los países y las grandes empresas, muchas de ellas generadoras de contenidos, se están posicionando públicamente en contra del 13, como productores de Hollywood, propietarios de derechos de autor tan gigantes como la Liga en España, o incluso el propio Google, que también pues está ahí, es un poco juez y parte, creo yo.
Sí, Google se ha puesto de frente. Porque, bueno, esta nueva regulación podría afectar, como hemos dicho, a los servicios de Google News en el caso del 11 y a YouTube en el 13, pero es que YouTube es la plataforma de vídeo que es una fuente de ingresos muy importante para Google, con lo cual no le interesa. Yo creo que Google ha puesto toda su maquinaria lobby a funcionar, y yo creo que al final, si esto se está replanteando, mucho tiene que ver con Google.
Sí, de hecho han lanzado el Save Your Internet, que tú lo has sufrido estos días.
Sí, es que estaba inundado. Yo creo que todos los que teníamos un canal por lo que fuera, o incluso gente que no tenga canales, habrán visto esa publicidad, ¿no? En la que te contaban que era el artículo 13, cómo podía afectar a internet. De hecho, ya hemos hablado aquí de algunos vídeos, ¿verdad? Fefo sacó un vídeo sobre este tema.
Exacto, Fefo en su canal, que os lo recomendamos, y también Jaime Altozano, que lo hemos citado muchas veces y que además él ha sufrido el Content ID, le han bloqueado algunas, incluso teniendo permiso de la editorial de la que cogía algunos fragmentos, creo que era de una ópera o algo así, le bloquearon el vídeo y tuvo que enviar la autorización para que desbloquearan el vídeo. Bueno,
si es que Jaime en su canal, si no lo conocéis, realmente lo que hace es analizar muchas canciones de otros autores y explicar pues de una forma muy didáctica cosas relacionadas con la música, con la producción musical, con lo cual le afecta a lleno. De hecho, Jaime ha contado en alguna ocasión que tiene un canal secundario en el que sube primero los vídeos antes de publicarlos para ver si no hay, digamos, ningún problema.
Oye, ¿intentamos traerlo a la ventana alguna vez?
Pues estaría muy bien.
Sí.
¿Tú crees que lo conseguiríamos?
Bueno.
Que Jaime es un tío súper cotizado,
¿eh? Pero tú no sabes, él no conoce a los aplastantes.
Claro, oye, podríamos hacer eso, podríamos movilizar a todos los aplastantes.
Sí.
Y a los conectantes también. Y a ver si conseguimos que Jaime se dé cuenta de que existimos y nos ayuda.
Oye, igual nos escucha.
Igual sí, ¿no?
Igual sí. O sea, yo creo que puede haber... Vamos, hay mucha gente que no sabemos que está ahí y está ahí. O sea que... ¿Sí? Bueno... Que nunca se sabe.
Pues oye, habrá que intentarlo.
Le lanzaremos, ¿no?, el caramelo, porque además toda la gente que sale en la ventana la catapultamos para arriba.
Sí, 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 totalmente. ¿Eh? Así que
luego, Jaime, luego pues, caen, pero para arriba van, siempre.
Jaime, que solo creo que solo tiene cerca, está rondando el millón de suscriptores, ¿no? Sí. O sea, ahora mismo andaba por ahí. Sí. Seguramente con nosotros suba a 5, 6 o 10. Nunca se sabe.
Oye, ¿tú te imaginas? Es que, ah, dime, dime.
Sí. No, no. Estaba pensando que la verdad es que si esto sigue adelante, el artículo 13, y realmente se producen las consecuencias que dicen que se pueden producir, pues es que YouTube va a cambiar muchísimo, porque imagínate, excepto los blogs y contenido directamente grabado, pues todos los demás vídeos deberían ser bloqueados. Incluso estoy pensando que hasta los propios tutoriales con los que hemos aprendido a editar este podcast o editar vídeo y demás tendrían que desaparecer, porque hacen referencia a programas, en este caso, ¿tú crees que también afectaría?
Pues no lo sé, estaba pensando yo ahora pues en el ámbito de la música, que hay mucha, es decir, en la música hay muchos autores que samplean y usan trozos de otras canciones.
Sí.
Entonces, yo no sé si llegaría a ese nivel de bloquear una canción porque estés ampliando otra sí, de otro
uno autor. De los ejemplos que utilizan para esto, mira, es la canción de Luis Fonsi de Despacito, que dicen que tiene contenidos de otros autores.
Vaya.
Y que en este caso no pasaría. No pasaría el filtro y no habría tenido el impacto que ha tenido.
¿Tú te imaginas Despacito con los pitos?
Oye, eso de los pitos está muy bien, lo tenemos que implementar más.
Así que bueno, nada, también es porque estoy cantando fatal, pero sería un tema para estudiar y para investigar. Al final todos los vídeos de YouTube serían pues una cámara fija, el autor del vídeo hablando y sin más, sin música, sin nada. Vamos, solo música nada. De estas, sin derechos, gratis.
Bueno, música de ukelele improvisada, sí. Como hacemos nosotros, ¿no?
A ver, realmente tenemos el ukelele para no estar peleando por comprar derechos de canciones ni nada, y ya está.
Claro.
Nosotros somos así de prácticos. No.
Bueno, dilo que realmente lo que tenemos el ukelele es para forrarnos con tus derechos de autor.
Efectivamente.
Yo ya he visto canciones tuyas circulando. De hecho, Jaime Altozano tiene un vídeo...
Sí, sobre mi ukelele.
Sobre tu ukelele.
Me da miedo que Jaime Altozano llegue a nuestro canal de YouTube, vea el vídeo y diga, madre mía, yo aquí no les mando nada para salir, ni salgo en la ventana, ni paseo cerca de su
Jaime, barrio. Jaime es un tío simpático y seguramente no escuche más de dos episodios, con lo cual no nos conocerá a fondo. Exacto. Y seguramente que nos manda algo.
O que escuche el uno. ¿Sabes que ha llegado el gran momento?
¿El gran momento esperado por todos?
Sí, el momento.
Los conectantes aplastantes.
Ay, por cierto, que tenía una curiosidad. Una curiosidad. ¿De qué hemos hablado ahora mismo? ¿Del artículo? ¿Cuál?
13.
¿Del 13? Pues...
¿Crees que acuerdas? Me vas a hacer una rima o algo?
No, no. ¿Tú te acuerdas de aquella vez que hablamos de Camel, Camel, Camel?
Sí.
En el podcast. Pues fue el episodio 13.
¿Ah, sí?
Que estoy metiendo yo aquí referencias cruzadas que me apetecía. Y claro. Bueno, pues...
Además, en el episodio 13, para Google...
que nos quedó muy chulo, por cierto.
Sí.
Muy chulo.
Muy chulo. Y es una herramienta súper útil.
Así que ya
así
sabéis.
Y
dan el 13, aquí referencias cruzadas... Y nada, y llega el momento del patrocinio, o sea que...
Llega el momento ya sí, estamos ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, y esta semana, ¿quién ha tenido el lujo, placer, honor de pertenecer a este reducido espacio de patrocinadores que aportan valor a nuestro podcast?
¿Quieres saber quién nos patrocina de verdad?
Venga, sí. ¿Qué me dices?
Bueno, realmente
¿nos seguiste a hablar con Mark?
Nos envió un email, ¿eh?
Es verdad.
Nos envió un email de hola chicos, os estoy siguiendo.
I'm watching you, ponía algo así.
Sí.
Pero yo creo que era un poco fake, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo le he mandado un WhatsApp, no me ha contestado, pero...
¿WhatsApp? ¿A qué número? El número, o sea, el 0 es el de Bill Gates y el número 1 de móvil es el de Mark.
Sí, le han dado el
1, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, no, autopatrocinio, no, porque esta semana toca autopatrocinio, porque Mar no
¿toco
vuela.
¿Toco autopatrocinio?
Sí, toco autopatrocinio.
Bueno, pues tampoco está mal, ¿no?, hablar de nuestro
¡hombre!
Libro.
¿Tú tienes
de
libro
lo
nuevo?
Que sea.
¿Tienes libro nuevo?
No, me gustaría tener libro nuevo, pero no, es que tengo un podcast.
Es verdad, pero con todo el tiempo libre que tienes...
Sí, estaba yo pensando en eso.
En eso, ¿no? Bueno, pues vamos a hablaros de un libro muy chulo que se publicó hace exactamente un año y poco. Yo creo que fue hace un año y poco. y que es el título exacto era Manual de las 7 competencias digitales, no, 7 competencias digitales para el futuro.
Ah, sí, te refieres a ese, yo pensé que te referías a otro.
No,
sí,
no, hombre,
ese, 7 competencias clave hacia una salud digital.
Exacto, clave, clave, la palabra clave, clave. Es clave.
Es clave. Es link, ¿cómo se llama esto de cuando pones un título para que la gente haga click? Clickbait.
Clickbait, sí. Oye, ¿y qué puede encontrar clickbait. La gente en el libro? Venga, te voy a hacer medio entrevista de 20 segundos.
Bueno, pues como su propio título indica, básicamente...
7 competencias clave.
Sí, pues es un resumen de las 7 competencias que creo que son importantes a la hora de desarrollar por parte, en principio, de los profesionales de la salud. Sí. Para conseguir llegar a esta salud digital o para adaptarnos sobre todo a este nuevo entorno.
Por ejemplo, la número 5, que es aprendizaje permanente, que se centra en que todo profesional debería gestionar su aprendizaje de forma eficaz durante toda su carrera y actualizar el conocimiento además con nuevas formas de aprendizaje y de participación, que yo creo que es un tema bastante interesante. Así que nada.
Sí. Pues nada, ahí quedan. Y por cierto, hay otro libro buenísimo que salió, yo creo, más o menos en las mismas fechas.
Ah, sí.
No sé si te acuerdas.
Dime, dime.
Sí, sí. Es algo así como Conversaciones sobre gestión sanitaria.
Qué bonito, qué bonito.
Es un libro, bueno, pues que recoge distintas entradas de un gran bloguero como es Miguel Ángel Mañez.
Qué bonito es ese.
Y en este caso es, pues es uno de los más influyentes de la blogosfera sanitaria. Y no lo digo yo, lo dice el primer comentario, el más valorado, de la plataforma de Facebook. De Facebook, no,
de Amazon.
Me voy,
a mí,
me voy pues, yo a Facebook en cero coma.
Te hago un comentario sobre los comentarios de...
Venga, dime un comentario.
No, es que hubo uno que me encantó. O sea, al principio pues dije, va, voy a hacer un seguimiento y dije, uy, tengo un comentario de 3 estrellas. ¿Mm? Dije, bueno, voy a leerlo porque seguramente así aprenderé lo que... Es decir, se aprende leyendo los comentarios y más si son comentarios
sí.
Que me gustan. Y entonces el comentario era... Estamos ante un libro que no me ha gustado por el simple hecho de que es un tema que no es un tema que a mí me guste ni me entretenga como para leerlo. Si estás interesado en el tema, igual lo valoras mejor que yo.
Oye, el chico es sí. La chica es sincera, ¿no?
Claro, pero es que si yo es como si yo cojo un libro sobre, no sé, la agricultura del níspero y digo, el libro es malísimo. Bueno, es que de nísperos pues no me apetece. Entonces, bueno, pero la verdad es que sí.
Pero me lo he leído, que es lo mejor.
Claro, el tema es cómo llegas a mi libro y lo lees. Yo te lo agradezco, te lo agradezco de verdad, pero no sé. No sé.
Estoy entrando. Sí, es Diego. Diego, ¿cómo has llegado aquí? Y cuéntanos.
Los... Por cierto, es top 500 comentaristas, ¿eh? Pone.
Ah, sí, o sea que es de los buenos.
Es top.
Le voy a decir a Diego que me ponga un comentario de ese tipo, que me gusta. El tema de las competencias no me gusta, pero bueno, al que le guste igual le gusta.
Exacto. Los dos libros están en Amazon, precio muy barato, tanto en papel como en Kindle, y además lo bueno es que si compras uno, Amazon te recomienda que compres el otro.
Efectivamente. Estamos ahí, estamos... Esta gente de Amazon sabe mucho.
Sabe mucho.
Maneja Panoja.
Sí, esto es a ver si... Bisos. Bueno, tú tienes familia cercana con él, ¿no?
Claro, sí. Es del pueblo este de aquí, de al lado, o sea que nada, habrá que hablar con la familia y...
Bueno, si te enteras que va, hacemos
un poco.
Grabamos un episodio en directo allí.
Pues sí, estaría bien.
En el bar donde juega el dominó, porque ya sabes que estos ricos cuando van a los pueblos van a jugar al dominó, que es muy típico.
Sí, que, claro, hombre, es el juego típico.
Se puede intentar.
Pues sí, podíamos hacer eso, oye.
Pues,
próxima vez que vayamos.
Ese es el momento del patrocinio y ya sabéis, el placer de leer.
El placer de leer, efectivamente. Y además que los dos libros por menos de 10 euros.
Sí.
O sea, un precio increíble.
Nada,
increíble.
Increíble. Estoy increíble, que decía alguien.
Increíble.
No me acuerdo. Bisbal.
Oye, vamos. Oye, ahora que lo dices.
¿De Bisbal?
Tú tienes
Dime,
pensado...
Me vas a sorprender un montón.
Te iba a preguntar, ¿no? ¿Que ¿Para cuándo el segundo libro?
Bueno, no lo sé. Fíjate que pensé por un momento hacer. Por cierto, tenemos pendiente coger a Ana González Duque. Y pasearla por la ventana. Que estoy. Voy a empezar ahora a leer La Sociedad de la Libélula, que es su último libro y me apetece un montón, porque es una historia muy chula. Muy chula.
Pues nada, dejamos también el enlace para que lo que
Así que os dejaremos porque ya no es el típico libro de fantasía. No, no, es un libro que tiene mucho más detrás. Y la verdad es que habla del mundo editorial. Y yo creo que merece mucho la pena el nuevo libro de. Vamos, por lo que lo he ojeado y demás. Sociedad de la Libélula, ahí está. Así que algún día traeremos a Ana González Duque y que nos hable de anestesia y de gestión de libros.
Ana es una gran escritora y además que trabaja mucho el tema de marketing de escritores, con lo cual si estáis interesados en mejorar el alcance de vuestros libros, nosotros no porque tenemos un podcast que lo patrocina,
claro.
Pero si queréis llegar lejos, leed a Ana porque merece la pena.
A ver, realmente hicimos todo esto para vender más libros.
Sí, sí,
ya
sí.
Está, ya está.
Totalmente.
Oye, damos
tengo ganas de escribir algo.
Sí,
sí.
¿Sobre hackers?
Tengo ganas... Sobre hackers, claro.
Me imaginaba.
Me gustaría.
Yo. Hackers buenos.
Claro, y malos. Hablar un poquito de todo, pero sobre todo de los buenos.
Mola.
¿No? Porque hay mucha confusión con este término. Y oye, dicen que las palabras construyen realidades. Y si hemos conseguido que la palabra hacker sea una palabra con unas connotaciones negativas importantes, ¿por qué no le darle la vuelta a la tortilla y conseguir que esta palabra tenga la gloria que se merece, ¿no? Porque al final el movimiento hacker, ya lo hemos comentado alguna vez, pues que se inició con esa connotación positiva, ¿no? De llegar más rápido, de solucionar problemas, de no solucionar un problema más de dos veces, ¿no?
Sí, y de dudar.
Toda esa ética hacker.
De dudar sobre todo para conseguir mejoras, ¿eh? A tu alrededor y en tus proyectos. Así que tengo una noticia por aquí que encontré hace poco que quizás estaría conectada con esto.
Pues conéctala, amigo Miguel Ángel.
Conéctala. ¿Tú has oído que se pueden hackear marcapasos? ¿Te sonará seguro?
Pues sí, me temo que sí. Incluso creo que hemos hablado tangencialmente de este
lo,
tema.
Lo citamos. Sí. Porque estaba aquel proyecto que era el Night Scout, por el que unos padres empezaron a hackear para tener más información sobre los dispositivos de monitorización de glucosa de sus hijos. Pero sí, claro, el tema de los marcapasos ya es un salto importante, ¿eh?
Sí, 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 porque ahí estamos hablando de que podemos poner en peligro la vida de personas, ¿no? Uh-huh.
Todo, a ver, en 2008 se publicó, que además os pondremos el enlace al artículo original, no para que lo leáis porque es un poco rollo, pero bueno, llama mucho la atención. En 2008 se publicó un artículo en el cual unos científicos decían que se podía entrar dentro de un marcapasos y modificar algunos parámetros, como por ejemplo apagar directamente el marcapasos o manipular la intensidad de la señal. Y todo eso lo hacían porque los marcapasos hace 11 años, como en este ejemplo, contenían una señal de radio que era la que permitía a los médicos entrar dentro del marcapasos para reprogramar el dispositivo, comprobar que funcionaba bien y tal. Entonces, gracias a esa señal de radio podías entrar en el marcapasos y modificarlo para otros usos, por decirlo así.
Sí, ha habido varias noticias en este sentido, porque al final todos estos dispositivos que van implantados y que utilizan señales de radio o que a los que se les puede actualizar el software, que es una de las cosas que precisan muchas veces, ¿no? Pues para mejorar cómo funcionan o para simplemente cambiar la configuración del dispositivo, porque a lo mejor un marcapasos queremos que salte a una frecuencia concreta o que tenga una frecuencia determinada de, por ejemplo, imagínate 70 pulsaciones por minuto y en algún momento dado pues el paciente no lo tolera o necesitamos cambiar la configuración del dispositivo y para ello tenemos que entrar en el software, ¿no? Y ahí es donde está el problema, que cuando tenemos que entrar, si nosotros podemos entrar en el software y existe algún tipo de fallo de seguridad o alguna vulnerabilidad, pues es posible también entrar y, como dices, cambiar el sistema. Y no solo en dispositivos como este, porque también se habla del tema de los desfibriladores implantados, que son esta tecnología que al final lo que hacen es corregir estas arritmias que producen en muchos casos la muerte de los pacientes, ¿no? Que al final lo que hacen es dar una pequeña descarga. Tú imagínate si puedes controlar este tipo de dispositivos, puedes desde anular esa descarga o incluso producirla en un momento en el que el paciente no la necesita.
Exacto. A partir de aquí, que podéis decir, bueno, pues esto, vale, lo descubrieron y demás, y esto no tenía, al final, es casi una investigación, pero es que hay dos investigadores que son realmente hackers, porque lo que han intentado hacer y han hecho, de hecho, es demostrar y notificar a la empresa fabricante que sus marcapasos se podían hackear y, en su caso, craquear, es decir, hacerlo para usos, digamos, perjudiciales para el paciente. Son Billy Ríos y Jonathan Batts, que lo que hicieron fue demostrar que era posible instalar un software maligno, por así llamarlo, malicioso. Es que es una palabra que no sé hecho si es. Pero bueno, en un dentro del marcapasos. Y además lo han hecho dentro de la Black Hat, ¿no? Que es un...
Sí, como unas, que una de las conferencias más importantes sobre seguridad de la información. Y en ella pues siempre asisten representantes de las distintas agencias de gobierno, de empresas, hackers, imagino que también algún cracker. Y... Y lo que hicieron fue eso, hacer una demostración en vivo de cómo se podían instalar remotamente pues el software, que es el firmware este que utilizan los dispositivos para controlar los marcapasos. Y es curioso porque además, antes de empezar a la demostración, pidieron a la gente que tenía dispositivos médicos implantados que abandonaran la sala.
¿Ah, sí?
Para evitar esto, ¿no? Decían que una de las vulnerabilidades se veía la falta de cifrado en el proceso de actualización de este firmware. Es decir, que había una falta de firma digital que hacía que se produjera este fallo, ¿no? Y también no solo demostraron que se podía craquear, en este caso, estos dispositivos, sino también mostraron un ataque contra una bomba de insulina.
Caramba.
Acuérdate que hemos hablado también de que estas bombas ya están ahí y cada vez va a haber más, ¿no? Sí. Es decir, un atacante podría capturar las transmisiones inalámbricas entre el control remoto de la bomba y la propia bomba y reproducirlas pues para, por ejemplo, aumentar o disminuir el suministro de insulina. Wow. Y ahí sí que hay un riesgo inmediato y real, ¿no? Imagínate que te suben a tope la insulina y te crean una hipoglucemia y te quedas ahí en el sitio, ¿no?
Muy curioso. En este caso, igual que antes era vía radio, en este caso lo que utilizaban con un dispositivo de la marca Medtronic era, se metían dentro del marcapasos utilizando la red de distribución de software de la marca que utilizan para actualizar el software del marcapasos. Entonces, lo que hacían era simular que eran la red de distribución oficial y a partir de ahí, pues, la actualización del marcapasos no era tal actualización. Entonces, pues, bueno, realmente el problema era ese código digital que hubiera permitido que el marcapasos supiera que se estaba conectando a la red correcta. ¿Vale?
Así que, sí, bueno. Además no solo se quedaron en eso, sino que estamos diciendo, vale, bueno, solo afecta a las personas que tienen dispositivos implantados, ¿no? Pues no, porque han demostrado que también son capaces de alterar o falsificar los signos vitales de un paciente en tiempo real, de un paciente que está monitorizado. Es decir, son capaces de hacernos creer que un paciente pues puede tener una serie de arritmias o una serie de signos vitales que realmente no tienen, con lo cual pues puede llevar a tratamientos innecesarios, tratamientos que los pacientes no necesitan y demás, ¿no? Y es algo realmente significativo.
Pero esto ya es de nota, ¿eh?
Sí, esto ya es de nota. Fíjate que a nosotros siempre hay una frase que a mí se me ha grabado, que bueno, de las que aprendes cuando empiezas a trabajar en yo trabajo, ya sabes, en emergencias, y es una de las que se te quedan grabadas siempre, y es que te dicen que hay que tratar al paciente y no al monitor. Y es verdad, porque muchas veces vamos, imagínate, en marcha en una ambulancia, con todos los artefactos que puede haber, y bueno, pues a veces el monitor refleja cosas que no son, y en este caso siempre hay que comprobar con el paciente si realmente lo que estás viendo es lo que te muestra el monitor.
Qué interesante.
Pero,
esto, ¿eh?
Pero sí, es muy interesante todo este tema.
Oye, y una duda, ¿Medtronic hizo caso a los hackers?
Pues yo creo que sí, que se defendió, sí, se defendió diciendo, no, bueno, tenemos nosotros... estamos actualizando, estamos cambiando todo esto, pero realmente no hay tanto riesgo como el que dicen que hay, tal, pero en realidad yo creo que Medtronic se habrá puesto las pilas y estará intentando cerrar todos estos agujeros porque le va el negocio en ello.
Sí, y además esto implica una marca, vamos, afecta a su imagen de marca.
Sí,
seguro,
sí. ¿Seguro? Sí, además en un momento en que ellos tienen bastantes dispositivos y que ya hay desfibriladores, como hemos dicho, marcapasos, bombas de insulina, neuroestimuladores y cada vez hay más dispositivos que podemos integrar, pues la verdad es que se tienen que poner las pilas sí o sí.
¿Sabes quién me encantaría que estuviera pasando por nuestro barrio ahora mismo, por aquí por el estudio?
Pues ¿quién? A ver, cuéntame.
Juan Carlos Muria, que yo creo que es de los que más sabe de temas de seguridad y confidencialidad aquí en nuestro entorno, aplicado al mundo sanitario.
Sí, Juan Carlos sabe muchísimo y además que es un tío que se le nota, ¿no? Que te lo cuenta con una pasión y te lo cuenta sobre todo con una facilidad todo. Oye, pues mira, a ver, igual lo tenemos por ahí
de
paseando.
Hecho, en su Twitter pone... en su bio pone trabajando por un mundo ciberseguro, que me gusta mucho, que también está trabajando en ello.
Es un gran comunicador, ¿verdad?
Sí, habla muy bien. Si podéis verlo en alguna charla, jornada o conferencia, merece mucho la pena. Así
incluso
que,
tiene radio.
Incluso tiene radio. Es verdad.
Incluso tiene radio.
Tecnología y sentido común, todos los domingos por la noche. ¿Eh?
Sí, pues nada, vamos a ver si le pillamos, oye.
¡Juan Carlos!
Juan Carlos, ¿andas por ahí?
Ah, mira, viene por ahí. Oye, saca el micrófono, acaba de llamar al timbre Juan Carlos.
Oye, esto sí que es sincronización.
Uy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Juan Carlos? Pero oye,
pues mira,
a estas horas tan pronto.
Pasaba por aquí, efectivamente, con un poco de fresco que hace hoy, un poco de... Pero bueno, bien, aquí estoy. Contadme.
Además, que eres súper conectante.
Bueno, conectamos lo que podemos. Ya sabéis que Internet, por ejemplo, pues viene de interconexión, ¿no? De conectar cosas, en fin.
Pues es que estábamos hablando de todo el tema de ciberseguridad, es decir, esa asociación entre oportunidad y riesgo que tiene la tecnología, los wearables, los dispositivos, los sistemas, y como tú sabes mucho de esto, pues un poco para que ilustraras a todos los conectantes que están aquí ávidos de aprender.
Muy bien, pues bueno, a ver, yo lanzaría mensajes muy sencillos, porque esto es una cosa muy compleja, pero vamos a tratar de simplificarlo. El tema básicamente está en que, bueno, a la salud en términos de ciberseguridad les queda mucho camino por recorrer. Hay muchos fabricantes pues que se han preocupado, lógicamente, de cosas como por ejemplo la seguridad del paciente en términos de la radiación, que la dosis de radiación que reciben, en términos de que, bueno, pues el medicamento se suministre correctamente en el momento adecuado, etcétera, pero no se ha trabajado tanto en unos riesgos que aparecen ahora y que bueno, pues empiezan a ser muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? Pues porque como las TIC, las tecnologías, cada vez están más presentes en el diagnóstico, en el tratamiento y en la monitorización de los pacientes, pues cada vez tienen más impacto en la salud. Y esto es clave. O sea, lo que tenemos que trasladar, el mensaje muy sencillo, es que la seguridad de la seguridad, lo que tradicionalmente se ha contemplado como seguridad informática, esto se traslada, es capaz de trasladarse hoy en día en el mundo actual a seguridad del paciente. Con lo cual tenemos que tomárnoslo, lógicamente, muy en serio, ¿no? Y ahí entran desde dispositivos wearables, de estos que llevamos encima, quizá no tanto los del sector consumo, ¿no? Pero sí la parte más médica, pues de marcapasos, de aparatos para la diabetes, etcétera, etcétera. Y luego también, pues, cosas como, por ejemplo, las modalidades de un hospital, ¿no? De imagen médica, etcétera. Todo esto son dispositivos que impactan en la salud del paciente y que, por tanto, pues tienen que estar adecuadamente protegidos. Esa es la idea.
Y una última pregunta antes de que te vayas, porque nos lo han preguntado algún conectante. Sí. ¿Son hackeables o craqueables, perdón, que ya no sé ni hablar? ¿Son craqueables? Ya no sé lo que... ¿Se pueden craquear estos dispositivos?
Marcapasos,
bombas de insulina, dispositivos sí. Que pueden poner en riesgo la salud de las personas.
Sí, totalmente. Desgraciadamente esto ocurre, pero desde algo tan sencillo como que los ficheros de imagen médica que están en un formato determinado, en un formato DICOM, pues que pueden contener otros archivos que pueden ser malware y que puede estar infectando otros equipos por allí por donde pasa ese fichero de imagen médica, que puede ser por muchos sitios, a pues otro tipo de cosas más simples como aplicaciones móviles que tenemos para controlar nuestra salud o los sistemas de historia clínica electrónica. Desgraciadamente hay mucho camino que recorrer ahí, pero bueno, para eso estamos, para recorrerlo.
Bueno. Oye, una cosa para acabar. ¿Qué nos recomiendas hacer un domingo por la noche?
Bueno, yo os recomiendo lo que hago yo, que es escuchar Tecnología y Sentido Común, un programa que tenemos en Capital Radio, pues dedicado a estas dos cosas, ¿no? A maridar la tecnología y el sentido común.
El título da, sí, claro.
¿Podríamos decir que es un podcast hermano?
Sí, claro, de hecho no nos pisamos la manguera. No, porque nosotros nos dedicamos pues a la tecnología en sentido amplio, desde un punto de vista profesional, metodologías, buenas prácticas, etcétera, y pues a aplicarlas con sentido común, ¿no? Y a ver cómo transforman la sociedad. Uno de los sectores que transforma es la salud, pero para eso, efectivamente, pues es de lo que estamos hablando aquí.
Nosotros desde la ignorancia, ajá, y ellos desde la sabiduría. No, yo creo que es la...
Sí, lo nuestro es un podcast y lo suyo es un podcast con mayúsculas.
Radio, sí.
Radio sería.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Nada, sigo paseando, que hoy parece que ha salido el sol ya.
Venga, disfruta.
Pues nada, la verdad es que Juan Carlos sabe muchísimo, ¿eh?
Sí, además, mira, me alegro por él porque va a ir para arriba.
Sí, va a ir para arriba y su podcast o programa de radio, su en este programa, caso.
Territorio y sentido, territorio, tecnología y sentido común.
Sí, escúchalo porque merece muy mucho la pena, como todo lo que hace Juan Carlos.
Sí.
Así que nada, muchas gracias Juan Carlos por tu participación en nuestra ventana y ya sabes, de aquí al infinito y al estrellato en cero coma.
Gracias, gracias. ¿Has visto mi agradecimiento?
Esa voz rota, desgarrada.
Sí, es voz. Yo soy muy de Bob Dylan, entonces sí, me sí, interesa. Sí.
Estás entre Bob Dylan y Sergio Dalma.
Que estamos diciendo muchos nombres, que no podemos decir nombres.
Es verdad.
Artículo 13.
Artículo 13. ¿Y si dices artículo 13 también?
Sí, también.
¡Ah, Dios!
Esto es horrible, esto es horrible. Oye, pues va llegando el momento de acabar, ¿eh?
Sí, porque nos hemos liado aquí con el 13 y con los wearables y los hackers y los crackers y todo esto y se nos ha pasado volando, como siempre.
¿Quieres que te haga una recomendación para acabar de un libro?
Venga, recomendación, que estas cosas siempre gustan mucho a los aplastantes con
esto. Bueno, realmente dos. Venga, voy a colar una.
Bueno.
Primero te tengo que decir que... ¿Te acuerdas que hablamos del podcast El Gran Apagón?
Sí, la serie
pues de podcast, me quedan,
por cierto, la tengo pendiente.
Dos episodios para acabar, de la tercera temporada ya.
¿Sí? ¿De la tercera?
Sí, son tres temporadas.
¿Cuántos son por temporada?
Yo creo que son ocho.
¿Ocho?
15, 20
minutos. ¿Son cortitos?
Sí, 20 vale, minutos, bien. 25, por ahí.
Pues habrá que ponerse ya.
Están hechos, que lo contaba el guionista, están hechos pensando en el tiempo medio que utiliza la gente para ir al trabajo.
Ah, qué curioso.
Así que lo estamos haciendo mal, que lo sepas.
¿Cómo nos manipulan? ¿Te has dado cuenta?
Sí. Sin darnos cuenta nos manipulan. Pues nada, la verdad es que el podcast es muy interesante. Sí, quizás la primera temporada es más tecnológica, más desde el punto de vista del tema del apagón, y luego ya es una trama, pero muy chulo, ¿eh? Merece mucho la pena, la verdad. Además, es una forma de darte cuenta que puedes ver, puedes seguir series y que no sea en Netflix o en HBO, ni en la tele. O sea, puedes seguir series desde la radio. Y desde un podcast.
Pues sí, la verdad es que es súper chulo. Y mira, si aprovecha además el tiempo, me estoy dando yo cuenta que nuestro podcast en realidad lo que hacemos es, lo tenemos adaptado, se lo vamos a contar a los conectantes porque, bueno, ya ha salido, lo tenemos que decir. Lo hemos adaptado para que realmente lo escuchéis en lo que vais y volvéis del trabajo.
Exacto. Medio para la ida, medio para la vuelta.
Eso es. Así que, para que, bueno, acompañaros durante todo el trayecto e incrustar nuestro mensaje conectante en vuestros cerebros. Poco
y convertiros en aplastantes, es decir, empecéis como conectantes y poco a poco os vamos transformando y llegáis a ser aplastantes,
que es el nivel, sí, el nivel top, ¿no?
Exacto. Bueno, ya última recomendación, un libro de Max Tegmark, que es un científico, que se llama Vida 3.0, y que lo que habla es cómo va a afectar a nuestra vida, pero pensando a largo plazo y mojándose mucho la inteligencia artificial.
Qué curioso, qué chulo, ¿no?
Además, es tecno-optimista, es de las personas que cree que realmente, aunque muchos dicen lo contrario, la inteligencia artificial y la tecnología va a mejorar nuestra vida. Y Vida 3.0, que está en castellano ya desde hace unos meses, es un libro que creo que puede aportar mucho a esa visión del futuro. Además, es un libro muy didáctico porque tiene mucha tablita para que se te queden las cosas, muy bien explicado. Y bueno, es una visión más allá del típico libro con cuatro historias de futuro y demás que publica mucha gente. No, este es un libro serio, ¿eh? Que por cierto, está en Amazon, el más vendido en la sección de inteligencia artificial.
Qué bien. Pues oye, habrá que hacerse... Bueno, además me ha gustado lo de tecno-optimista y óptimo... ¿Cómo era? O de optimista realista.
Sí. Sí, el primero es Vida 3.0 y el segundo es el tuyo, sobre inteligencia artificial, así que
sí, podemos estar contentos. Sí, el segundo es el mío, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Y el de hackers, el tercero.
Exacto. Efectivamente. Sí,
bien, vamos subiendo, ¿eh? Vamos subiendo. Muy bien, Miguel Ángel, oye, pues nada, yo creo que con esta magnífica recomendación, que ya me has puesto también más deberes, sí, entre el podcast de las miniserie esta que tenemos ahí entre tú y yo y que tú ya estás acabando.
Sí.
Y este libro, pues ya tenemos... Sí. Tenemos recomendación para, por lo menos para esta y para la que viene. Así que nada.
Llega al final. Qué pena, ¿eh? Cada vez que acabamos me da pena.
Un placer, sí, porque es una buena forma. Hay que decir que hoy nos hemos levantado prontito, ¿verdad? Para vernos y grabar esto.
Estamos aquí casi en la hora en la que se publica cada semana. ¿Sabes lo peor de acabar un episodio?
¿Qué?
Que empiezo a rememorar todo lo que he dicho y me acuerdo de un montón de cosas que podría haber añadido.
Claro.
Y de temas y de chistes y de imitaciones de Matías. Entonces, yo creo que podíamos regrabar este episodio que seguro que nos saldría mejor.
No, no, tengo una idea. Podemos hacer el podcast premium con lo mejor.
Ah, es verdad.
No, pero eso sería... Sí, no, mucho eso trabajo, sería... ¿no? Claro. Y sería descafeinar este. Sí, y al final sí, no.
Nosotros
ya sabes que siempre lo damos todo en cada episodio. Otra cosa es que no nos acordemos, como dices tú, de hacer el comentario gracioso. Siempre se nos queda lo más gracioso sin decir, si en realidad somos mucho más graciosos.
Sí, muchísimo, muchísimo. Así que ya sabéis, episodio 41 de Fail en Fail. Empezamos con el fail de YouTube y acabamos confesando que la mitad de cosas originales que queríamos decir no las hemos dicho.
Se quedan ahí, se pierden.
Se pierden.
En la serendipia.
Como lágrimas en la lluvia.
Efectivamente. Bueno, pues nada, como siempre, Miguel Ángel, oye, un auténtico placer compartir contigo este ratito y con todos vosotros conectantes, también con los aplastantes y también con los que nos ponéis nombres,
sí.
Que ya sabéis que os acompañamos y os estamos vigilando, aunque vayáis en coche con vuestras madres.
Sí.
Así que nada, lo de siempre.
Hasta el próximo viernes.
La semana que viene más. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces del programa disponibles en nuestra página web conectandopuntos.es.
Y que esperamos vuestros corazones, los corazones. Corazones.
Corazones, comentarios, propuestas de temas, noticias, el reto, lo que queréis que hagamos en el 50.
O en el 43, cuando queráis, ¿eh? O sea.
Y suscribiros al podcast.
Y no os suscribáis al canal de YouTube, que no merece la pena.
No, a YouTube no. A YouTube no. Os propongo un último reto, y es que ahora mismo, según acabéis, recomendéis nuestro podcast a 10 personas de vuestro WhatsApp que no hayan escuchado el podcast.
O a 20.
Que es que necesitamos subir nuestras métricas de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Entonces, o a 20, como dice Miguel Ángel. Sí. Hombre, seréis ya aplastantes de honor.
Sí.
Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pues nada.
Gracias por todo. Hasta el próximo viernes.
Conectantes, la semana que viene nos vemos más y, quién sabe, si incluso mejor,
seguramente,
lo dejaremos para después.
Seguramente. Hasta luego.
Adiós.